Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Acababan los 80 y una escena en el cine escandalizó al mundo. Durante una comida en un restaurante, Sally discute con Harry sobre la capacidad de las mujeres para fingir un orgasmo. Y para probar su punto, interpreta uno ahí mismo, en el restaurante, lleno. Su actuación es tan intensa y creíble que los comensales se quedan en silencio, asombrados, hasta que una mujer mayor, digamos que rompe la tensión con la frase: ¡wow! Yo quiero comer lo que ella está comiendo. Más allá del humor, la escena expone con ingenio la desconexión entre el deseo femenino real y la percepción masculina, convirtiéndose en un hito que visibilizó, sin pudor ni solemnidad, la invisibilización histórica del placer femenino. Pero las décadas pasaron y el tema siguió siendo un tabú, impensable, casi rayando en lo vergonzoso. Una plática indecente. Extraño, ¿no? Cuando por una parte nos han enseñado siempre que una princesa siempre merece un final feliz.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un squirt y una eyaculación?
Entendamos que la penetración, por lo menos para los órganos sexuales femeninos, no es la vía al orgasmo.
El orgasmo femenino es diferente en cada mujer.
El orgasmo en mujeres se ha pensado mucho que siempre se accede por la penetración.
Un orgasmo en una mujer dura promedio 14 segundos. En el caso de un varón es de 8 segundos.
El orgasmo de una mujer no empieza cuando le quitan la ropa.
Yo no tenía orgasmos de ninguna manera, ni yo sola, ni con juguetes, ni con mi pareja. Yo durante 15 años no tuve orgasmos de ninguna manera.
Las mujeres es como un estornudo. Si de repente cambian de movimiento, cambian de posición, detienen la estimulación, se nos va el orgasmo.
No he podido.
Yo tampoco.
Lo de el squirt.
El orgasmo femenino.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes 15 de agosto del 2025. Soy Daniel Iturbide y para muchas personas, Vivi, el tema del orgasmo femenino, hablarlo en público, comentar al respecto, aunque sea con tus amigas, con tu pareja, sigue siendo pues eso, casi indecente, ¿no?
Sí, un tabú. Es muy bueno lo que dices, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien en México. Como en muchas partes del mundo. No creo que solo pase en nuestro país. A lo mejor en otros países mucho más, es mucho más común que en otros. Pero bueno, la sexualidad de las mujeres ha sido históricamente opacada. Y les voy a dar datos porque justo estaba investigando. Y es que las cifras reflejan esta realidad. Según el Instituto Mexicano de Sexología, solo el 43% de las mujeres mexicanas reporta haber experimentado un orgasmo. Mientras que el 57%... ni siquiera lo ha hecho. Y esto evidencia, obviamente, pues un desconocimiento del propio cuerpo. Fíjate, Dani, hay una cosa que se llama anorgasmia, que es la dificultad para alcanzar un orgasmo. Afecta al 40% de las mujeres en zonas urbanas y esta cifra podría ser muchísimo mayor, por supuesto, en zonas rurales. Pero, pues, hay que abrir este diálogo y yo siento que esto es lo padre y por lo que escogimos el tema, Dani, porque hace poco se celebró el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Hacerlo sin morbo, pero también con toda la información, y esto implica el conocer mejor nuestro cuerpo.
Es que no creo que en el tema haya espacio para el morbo, o sea, sí. No hay morbo, es lo que es.
Sí, es sexualidad, punto.
Sí, punto. Y hay una otra escena, es que
es muy representativo cómo se trata el tema en los medios de comunicación, en las películas, en las series, en las telenovelas. Bueno, las telenovelas creo que no han llegado a eso. Hablábamos de 1989, de la película esta famosísima de Meg Ryan, pero hay una escena maravillosa en una serie de la que yo fui muy fan hace muchos años, que se llama Desperate Housewives.
¡Ay, buenísima!
En la que el personaje de la mujer, la que su vida según esto es perfecta, no es para nada perfecta, pero que su vida es según esto perfecta y siempre está perfectamente arreglada y sus hijos están perfectos y su casa está perfecta de la puerta para afuera, porque adentro es un desastre, tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposo por primera vez, y por primera vez también tiene un orgasmo. Pero a lo que quiero ir con esta escena es que el tema es tan tabú y se habla tan poco del tema que ella no sabe que está teniendo un orgasmo. Y entonces piensa que le está dando un infarto y le pide a la persona con la que está que la lleve al hospital. Y la llevan al hospital y le dicen, bueno, señora,
no, lo que usted experimentó es otra cosa.
Exactamente. Pero a ese nivel llega el grado de desconocimiento por falta de... pues por falta de todo, de apertura a hablarlo, a siquiera decirlo, ¿no?
Sí, hay de hecho cifras en donde hay mujeres que ni siquiera se atreven, bueno, ni siquiera saben, ¿no?, lo que es. Y sabes que hay muchas como dudas y muchas preguntas que nos han llegado a través de redes sociales, pero sobre todo como, pues esto, ¿cómo influye también o qué ocurre en el cuerpo femenino? Es decir, si es un tema también de hablar del cuerpo femenino y de hablar de la sexualidad, para entender un poco más cómo manejarlo, ¿no?
Ya habíamos dicho desde hace muchos meses que le íbamos a dedicar un programa a esto. Por cuestiones de coyuntura no lo pudimos hacer en el mero día, que fue, como bien lo dices, hace un par de semanas. Y viernes, en el que nos gusta relajarnos, lo vamos a tocar. Pero dime si no, hasta como que te da medio penita.
Claro.
Hablar del tema públicamente.
Es que no sé, a ver, ¿tú te sientes como incómoda?
O sea, es un tema que te genera más incomodidad por tabús, ¿eh? Y por fantasmas que tenemos en la cabeza. Pero me genera más incomodidad hablar de esto que de cualquier otra cosa, probablemente, ¿no? O sea, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pero una vez que ya lo entiendes un poco más con expertos...
Como médico.
Exacto.
Médicamente, es decir, fisiológicamente, anatómicamente. En fin, para hablarlo con seriedad como se debe, vamos a platicar con Fernanda Zárate. Ella es sexóloga clínica, es psicóloga. También va a estar con nosotros la doctora Sonia Borhauer. Ella es ginecóloga obstetra y también, que es un ángulo interesante, es mamá.
Así es. Y ¿sabes qué? Una de las preguntas que me surgen ahorita es, ¿qué pasa? O sea, es un tema también, si no logras un orgasmo, que a lo mejor tienes un problema en tu cuerpo, es decir, a lo mejor tienes que acudir a una consulta, ¿no?
Bueno, pero hoy es viernes en el que también le proponemos un plan, y es uno con causa. Vamos a platicar del concierto por Oaxaca y Guerrero, Costa Chica, por los desastres ocurridos por el huracán Eric. Y como todos los días le tendremos el dato, hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza. Y créanme, hoy sobre todo se va a poner mucho, muchísimo mejor. El orgasmo femenino, en voz de Jimena Millán.
Algunas podrían describir un orgasmo como fuegos artificiales. Otras como un viaje en una montaña rusa. Pero para otras, se escucha más como... y luego... Aunque esto puede pasarnos a todos, es un problema que afecta mayoritariamente a las mujeres. A esto se le ha nombrado la brecha del orgasmo o brecha del placer. Se refiere a la disparidad en la frecuencia de orgasmos entre hombres y mujeres durante los encuentros sexuales. En general, en parejas heterosexuales, los hombres tienen orgasmos con mucha más frecuencia que las mujeres. Entre el 70% y 100% de los hombres reportan alcanzar orgasmos, mientras que solo entre el 30% y 60% de las mujeres lo hacen. Esta diferencia no es biológica. Algunos podrían pensar que es porque a las mujeres les cuesta más físicamente. Pero esto solo sucede en relaciones heterosexuales. Las mujeres lesbianas tienen una tasa más alta de orgasmos. Aproximadamente un 86% de sus encuentros sexuales terminan con uno. Es por ello que la brecha está influenciada por factores culturales, sociales y educativos. Una razón principal es que históricamente se ha centrado más en la penetración y eso no atiende la estimulación femenina sino la masculina. Además, existe una falta de conocimiento cultural y científico sobre la anatomía de la mujer. En un estudio, el 50% de los hombres no pudo identificar correctamente la vagina y el 61% tampoco supo localizar la vulva, que están relacionadas anatómicamente con la localización del clítoris. Pero esto no solo está en las manos de ellos. Se cree que casi el 10% de las mujeres no sabe dónde está su clítoris y aún más no conocen cuál es su función. También son muchas las que ni siquiera han mirado sus propios genitales. En muchas culturas, las mujeres son percibidas y socializadas para tener una sexualidad más pasiva, lo que limita su agencia para buscar y disfrutar del placer sexual. Las relaciones de pareja poco igualitarias, una elevada carga de responsabilidades familiares y domésticas, y la falta de independencia económica disminuyen el deseo sexual y la satisfacción. Pero la brecha se vive en la vergüenza y en la incomodidad del silencio para ellas, y en gemidos falsos para ellos, pues entre el 50 y el 75% de las mujeres han fingido un orgasmo alguna vez. Las principales razones para actuarlo es que la pareja se sienta bien, que también influye la imagen irreal del orgasmo femenino mostrado en la pornografía, y para evitar que la relación se vea afectada, sin pensar que el bienestar sexual de la pareja depende de ambas partes, y no solo en la satisfacción de ellos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, un montón de factores, pues, que hacen que el tema ni siquiera se toque y que cuando se toque con un montón de mitos, un montón de información falsa, no en el sentido de la que hablamos comúnmente, sino en ese que se van generando, que la abuela dijo, que la tía dijo, que leíste, y, en fin, nada te lleva a lo que verdaderamente te puede hacer conocer y hablar bien al respecto, y por supuesto vivirlo bien.
Hasta platicarlo con tu pareja, ¿no? Pero bueno.
Sobre todo con tu pareja, con nadie más lo tendrías, bueno, lo puedes platicar con quien quieras, pero deberías de platicarlo con tu pareja, en fin. Vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar del tema, están aquí ya nuestras invitadas, Fernanda Zárate, sexóloga clínica, la doctora Sonia Borjauer, ginecóloga obstetra, y eso es lo que ya decíamos importante para el tema también, mamá. Con música, Pamela.
Así es, Girls Just Wanna Have Fun, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Aproximadamente del 65 al 75% de las mujeres necesitan estimulación del clítoris para alcanzar el orgasmo. Entre un 10 y 15% de las mujeres nunca han experimentado un orgasmo, lo que se denomina como anorgasmia. La duración media de un orgasmo femenino es de 13 a 51 segundos, más larga que la media masculina.
¿Qué tal los efectos de sonido? Fernanda, Sonia, Fernanda, bienvenidas. Gracias por estar aquí de nueva cuenta. Gracias por venir. Es un tema, y quiero ponerlo sobre la mesa aquí, que sigue dando, ¿qué dirían ustedes? ¿Penita? ¿Incomodidad?
Creo que está rodeado de muchísimos tabús. Entonces, eso es lo que hace que sea muy difícil poder hablar abiertamente de esto, ¿no? O sea, es una de las cosas que ahorita les voy a platicar un poquito más como el tema de la salud y el impacto que tiene, pero deberíamos de poder hablar del orgasmo así como hablamos de la hipertensión, de la diabetes, de cualquier otra enfermedad o cualquier otra cosa que rodea la salud pública. Entonces, sí está rodeado de muchos mitos y pues sí, mucha pena que hace que no platiquemos lo que está pasando realmente.
Lo platicábamos un poco con el tema de los juguetes sexuales. Fer hace...
Pues ya creo que un año, ¿no?
Un año. Y decíamos, bueno, que si entraba alguien y veía nuestra mesa, porque nos trajiste muestras de algunos de ellos, la primera reacción sería como, ¿qué es eso? O sea, como si tuviéramos armas en la mesa, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Pero me parece que los juguetes sexuales, sobre todo el succionador, que se puso muy de moda, vino a poner como protagonista el clítoris y parte de esta brecha orgásmica que hay, ¿no? De que
es como la brecha salarial. Claro.
Tal cual.
Así es. Sí, que es esta posibilidad que hay de que en las parejas heterosexuales, los hombres, el 95% de los hombres llegan al orgasmo y solo el 65% de las mujeres. Entonces, parte de esta situación, y por lo que hablo de que el succionador vino a poner como protagonista el clítoris, es porque una de las situaciones más comunes por las que hay esta brecha es por el desconocimiento de la anatomía del clítoris y por ende del placer, y también por este mandato social de que para que haya un buen sexo necesita haber un orgasmo, ¿no? Y también se abre como un imperativo orgásmico que decimos en sexualidad, de que esta presión social de que tienes que rendir en el encuentro, y eso solo termina generando ansiedad sexual, al menos en las mujeres.
¿Coincides?
Cañón, totalmente. O sea, una de las cosas más importantes que tenemos que hablar sobre cuando estamos hablando sobre el orgasmo justo es del clítoris. O sea, el clítoris es este órgano maravilloso que tenemos las mujeres, que su única función es generar placer. Y está, tristemente, está muy desatendido y es muy desconocido. O sea, gracias a estos juguetes, justo últimamente se ha hablado más de esto, el succionador y todos estos vibradores que existen, que justo se enfocan en el tema del clítoris. Pero el hecho de que muchísimo, o sea, hay hombres que ni siquiera saben dónde está, entonces es como que es increíble. Y una de las cosas importantes es que lo que vemos del clítoris es solamente el 5% del clítoris. O sea, el clítoris está totalmente, bueno, el 95% de él está por dentro. Entonces, este gran mito de que solamente se estimula un poquito, que es nada más como algo de pasadita, es totalmente falso. O sea, para la mayoría de las mujeres requiere una estimulación del clítoris para lograr un orgasmo. Y esto de que solamente vemos el 5%, muchísima gente ni siquiera lo ubica dónde está o cómo estimularlo. Y al revés, o sea, es como la punta del iceberg. O sea, siempre les explico esa parte, como este 5% que vemos es del capuchón, y luego por dentro tiene unos brazos, tiene un cuerpo que abraza la entrada de la vagina, y que tenemos muchas maneras de estimularlo y que tristemente no se hace de manera...
A ver, para entender un poco más, doctora, ¿qué ocurre en el cuerpo de una mujer cuando tiene un orgasmo?
Mira, en el cuerpo de la mujer existen varias contracciones, sobre todo del piso pélvico, que también aquí es importante recalcar que cuando una mujer no está logrando llegar a un orgasmo, nos puede hablar de alguna alteración en, pues, alguna enfermedad de piso pélvico, alguna cosa, vaginismo, prolapso, incontinencia, incluso otras cosas como diabetes, hipotiroidismo, alteraciones hormonales. Y lo que sucede son, además de que hay estas contracciones del piso pélvico que nos ayudan a estimular esta parte del clítoris que está por dentro y que nos ayuda a llegar al orgasmo, se liberan muchas hormonas que también nos ayudan a sentirnos bien, sentirnos plenas, sentirnos seguras. O sea, hay liberación de oxitocina, que es la hormona justo del amor, hay liberación de prolactina, que nos da esta saciedad sexual y relajación, y hay también liberación de endorfinas, que nos hacen sentirnos bien. Además, pues en el cerebro existe una parte que como que se apaga durante el orgasmo, que está en la amígdala, que es la que nos pone como alertas, estar en miedo, estar como ansiosas, y cuando esto se estimula de manera correcta en un orgasmo, entramos en este estado de relajación donde realmente podemos disfrutar de lo que está pasando y conectar con nuestro cuerpo y con nuestra pareja.
Les platicaba de una escena que nunca voy a olvidar en una serie en la que una mujer experimenta por primera vez un orgasmo y piensa que le está dando un infarto, ¿no? Y me imagino que ustedes se enfrentan con pacientes o con mujeres que nunca han hablado del tema, que nunca jamás en la vida alguien les ha dicho lo que es, cómo se siente y cómo lograrlo.
Claro.
Y eso es, pues, para empezar, una barrera en la que ya estamos a diferencia de los hombres, ¿no?
Justo, o sea, yo creo que eso tiene que ver mucho con esta brecha que hay en el orgasmo, que es falta de información. O sea, es lo que les decía, deberíamos de poder hablar de esto como hablamos de otras cosas, y no lo hacemos, y muchas mujeres creen que, como decía Fer ahorita al inicio, muchas mujeres creen que a fuerza tienen que tener un orgasmo para que la pareja sienta que hubo una buena relación sexual, que hay amor, que hay cariño, que hay, y pues muchas veces... no siempre se logra si no hay una estimulación correcta. La mujer necesita mucho tiempo como de juego previo para que el piso pélvico tenga una buena congestión, que haya esta erección del clítoris, que es como un pene, o sea, es igual, se tiene que llenar de sangre para lograr esta erección y que tengas como menor dolor y mayor satisfacción. Y muchas veces al no hablarlo, no comunicarlo, no saber ni qué nos gusta, tampoco se lo podemos comunicar a nuestra pareja y no sabemos cómo, pues ni qué se siente, ni cómo llegar a él, ni nada.
Por eso el famoso fingir.
Claro, y también me parece que el orgasmo, aparte de la parte funcional, también es altamente sensible al contexto emocional. ¿A qué me refiero con esto? Hay por ahí una propuesta de que la excitación no solo implica como estos estímulos físicos, ¿no? Directamente al clítoris, sino también los estímulos emocionales que vienen antes de, que fungen como un estímulo sexual efectivo que hace que tu cuerpo esté conectado con su placer, en presencia, y que al abandonar el control de la vida diaria experimentemos un orgasmo.
Que los hombres no necesitan, ¿no? En no. eso sí hay una diferencia con los hombres.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Que también tiene que ver con la educación, ¿no? Porque al final los hombres tienen como que todo más hacia afuera y entonces constantemente hay una estimulación y nosotras tenemos todo esto como más guardado y también hay este mito todavía, desafortunadamente, de que existe el orgasmo vaginal, cuando el orgasmo, la mayoría de las veces, en el 70% de los casos, es por estimulación de clítoris, y aun cuando se siente en la vagina, sigue siendo por estimulación de clítoris, porque esta estructura por dentro que tiene forma de Y, que es el clítoris, y que se expande, pues básicamente es como esos 5 centímetros del introito para el fondo, son los de mayor sensibilidad. Entonces, cuando sientes esas contracciones que mayormente se sienten en esa sección de la vagina, pues seguimos estimulando el clítoris. Entonces, también de pronto hay mucha frustración entre las mujeres cuando dicen, es que no llego al orgasmo. Yo sí les pregunto, oye, pero ¿cómo estás buscándolo? No, por penetración. Y le digo, no, pues ya empezamos mal porque tú sientes placer por fuera.
Es que justo era mi pregunta, y ahorita que mencionas el tema de la frustración, Fer, tú como sexóloga y también como psicóloga, me imagino que tienes muchos casos de parejas que llegan súper frustrados de, oye, pues es que la verdad no tenemos conexión, mi esposa o mi novia, lo que sea, no llega al orgasmo. ¿Sí te pasa mucho?
Sí, es muy común, sobre todo porque como que tenemos también esta cultura de responsabilizarnos del placer de la pareja, ¿no? Totalmente. O de que nuestro placer viene de la mano de alguien. Entonces, pues de esta manera es muy común que lleguen y es que ya le hice, es que ya leí, es que ya estimulé. Sí, pero aunque me estimule es maravilloso, si yo no estoy presente, que la ausencia de presente es sinónimo de dificultad para experimentar orgasmos. Si yo no estoy presente y estoy con el estrés, el rush de la vida diaria o estoy en el encuentro, pero estoy pensando en que mañana tengo que despertarme temprano, en que tengo que llevar a los niños a la escuela, como en toda esta serie de multitask, ¿no?, al que estamos educadas, pues eso me va a alejar de la experiencia orgásmica, porque como les decía, en sí la sexualidad es más emocional de lo que nos han dicho, influye como que todo lo que somos.
El contexto. Ahora, no hay nada más importante que conocerte y conocer eso. Pero el segundo punto más importante es hablarlo con tu pareja, ¿no?
Claro.
Decirle que sí, que no.
Aquí algo importante, o sea, yo creo que para que tú lo puedas lograr con tu pareja, y hay un dato muy importante, o sea, más del 90% de las mujeres logran un orgasmo cuando están solas. Cuando es yo conmigo mismo en un momento tranquila, nadie me está molestando, no tengo a mis hijos pidiéndome que la cosa, que no sé qué, mi esposo.
¿Me puedes repetir la cifra, por favor?
No, más del 90%, wow. 90-92% de las mujeres logran llegar al orgasmo con una estimulación solitas del clítoris, que no necesitan una penetración profunda, ni mucho menos. Y esto reduce a 40-60%, como decía Fer, cuando es con tu pareja. Entonces, claramente ahí es un tema de comunicación. Y pues muchas veces ahí el miedo es cómo le comunico a mi pareja que lo que me está haciendo no me gusta, no siento rico, me está lastimando. ¿Cómo le hago para no lastimarle esos sentimientos o lo que está? O muchas veces como ay, hacerlo sentir menos.
Sí, que por eso luego fingen orgasmos.
Veces, exacto. Uh-huh. Y muchas veces, pues nosotras por ese miedo no nos expresamos, pero ellos a lo mejor ni están pensando que lo están haciendo mal y además te están lastimando y tú tienes que al final terminar fingiendo un orgasmo para decir ya, que se acabe esto.
No, bueno, entonces, y también hay un tema cultural, ¿eh? Y, claro. Y hasta de machismo, porque uh-huh. si una mujer empieza a conocer del tema, a leer del tema, a querer experimentar y llega con su pareja de toda la vida.
Sí, muchas veces no se recibe de la mejor manera, claro, como la pareja. Es como, ¿y ahora por qué quieres cambiar? ¿Qué hiciste?
¿Con quién lo hiciste? Exactamente.
¿Dónde aprendiste eso?
Y eso es tremendo, y eso es una piedra que se tiene que quitar de la espalda de las mujeres.
Sí, ¿no? Que me parece que eso lo veo más en nuestras generaciones, ¿no? Como que para las anteriores, las nuevas generaciones me parece que tienen más educación de la sexualidad.
Claro, están más abiertas.
Que también hay desventajas, y entonces como que sí tienen esta apertura de comunicar de, oye, me gusta más suavecito y así. Creo que tiene que ver también con una cuestión de cómo nos educaron antes en la sexualidad y de la información que afortunadamente ya hay hoy al respecto.
Con esto vamos a hacer una pausa. Regresamos a seguirle al tema del orgasmo femenino, el tan buscado y tan...
A romper tabús.
Eso. Con música, pa.
Así es, suena I'm So Excited a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Datos curiosos sobre el orgasmo. La respuesta orgásmica puede ocurrir también durante el sueño, aunque es menos común en hombres. Algunas mujeres pueden tener orgasmos múltiples, donde suceden varios sin perder la excitación. Hay investigaciones que muestran que el ejercicio intenso, especialmente abdominales, puede inducir orgasmos involuntarios en algunas personas.
Regresamos, son las 10 de la mañana con 30 minutos, estamos platicando del orgasmo femenino. Doctora Sonia, yo les decía ahorita en la pausa que mi generación y cuando yo empecé a hablar del tema de la sexualidad con mis amigas, a mí me llamaba mucho la atención que había muchas que decían, es que yo no sé si he tenido un orgasmo. Y siento que pasa muchísimo, mujeres que no saben si lo han tenido o no.
Claro, sí, justo pasa mucho y una de las cosas importantes es justo porque no lo platicamos, o sea, nunca sabemos, o sea, muchas mujeres hasta que no lo experimentan no saben que así se sentía un orgasmo, ¿no? Porque es una cosa que no se habla entre amigas, con familia.
Es como una contracción que dices, ¿cómo voy a saber si es una contracción? Y te dicen...
Te vas a dar cuenta.
Vas a saber.
Exacto, igual, o sea, en el momento que lo presentes, si es que lo llegas a tener, te vas a dar cuenta que es algo diferente, algo que no había sentido nunca. Y pues, ¿cómo se...? O sea, lo que deberíamos de normalizar muchos hablar de esto, o sea, son unas contracciones involuntarias que te hacen sentir una liberación como de que relajas el cuerpo, que se libera, o sea, literal sientes como estas hormonas suben y te sientes como eufórica, contenta o relajada, tranquila, como sí se siente un cambio diferente, que es como justo decías ahorita de las contracciones de trabajo de parto, o sea, te vas a dar cuenta. Si no sabes qué es, probablemente es porque nunca has tenido uno, ¿no? Y entonces eso debería de ser un motivo, pues sí, un poquito de alarma que te haga, a lo mejor en tu revisión anual, platicarlo con tu ginecólogo, que era una de las cosas que ahorita decíamos en el corte. O sea, muchas veces vamos a la consulta ginecológica y tu ginecólogo te pregunta si te bajó, si has tenido infecciones, flujo o algo, pero nunca te preguntan si llegas al orgasmo, cómo es tu vida sexual, si tienes dolor cuando tienes relaciones y todo esto. Y pues esto a la larga nos habla de salud en general. O sea, una mujer que no está logrando tener un orgasmo, hay que revisar qué está pasando.
¿Qué podría estar pasando?
Justo, desde una contractura de piso pélvico, alguna disfunción, prolapso, hasta alteraciones hormonales, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico. En estas pacientes también muchas veces por los desequilibrios hormonales que tienen no logran llegar a al menos primero tener un buen como deseo sexual, o sea, como que está inhibido, y luego pues tener relaciones sin tener ganas también puede hacer que tengas mucho dolor, tengas dolor a la penetración y todo eso. Entonces, no lograr un orgasmo nos puede hablar desde esto que les decía, disfunciones del piso pélvico, alteraciones hormonales, hasta temas emocionales, o sea...
¿Cuándo es un tema físico, pues, se puede resolver?
Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, sobre todo con ayuda de fisiología, o sea, de fisioterapeutas de piso pélvico, con uroginecólogos, con una buena valoración de piso pélvico en ginecología, se puede mejorar muchísimo. Incluso, por ejemplo, la fuerza del piso pélvico, si hay una contractura o algo más, con fisioterapia, con hay radioterapia, hay estimulación, hay mil cosas que se pueden hacer que pueden ayudarte a que llegues al orgasmo, que no tengas dolor durante la penetración y que puedas tener incluso orgasmos mucho más satisfactorios, intensos, o sea, mucho mejor.
Cuando es más un tema emocional, cuando está involucrada esta ansiedad sexual de la cual hablabas, Fer, pues me imagino que entran también los juguetes sexuales, y platicábamos en la pausa de que tanto con la apertura a hablar de juguetes sexuales, a tenerlos en casa, a usarlos sola o con tu pareja, ha cambiado el tema del orgasmo.
Sí, me parece primero que hay esta dificultad, ¿no?, para identificar si has experimentado un orgasmo, porque también hay mucha expectativa, ¿no? Como que nos imaginamos que el orgasmo tiene que ser como en las películas, ¿no? De ponle el tipo que quieras. Y entonces en estas películas el orgasmo es como obvio, como muy explosivo, como muy escandaloso, y si yo no lo vivo de esa manera, digo, hay algo mal conmigo, no lo estoy teniendo, y a lo mejor sí lo estás experimentando. Y bueno, el no experimentarlo genera frustración, ansiedad y demás. En el caso de los juguetes, lo que me gusta en específico del succionador es que, según las investigaciones, vino a poner el foco de atención en el clítoris, nuevamente en la estimulación externa que necesitamos, y eso hizo que las mujeres que tenían dificultad para experimentar orgasmos, como que ahora sí los experimentaran de manera rápida, gozosa, expansiva, y dijeran, ah, entonces no hay nada malo con mi cuerpo, y bajaran como como estas barreras emocionales de decir, bueno, entonces si lo puedo lograr con el juguete, que a lo mejor, bueno, el juguete no se cansa, me da cierta estimulación, pues también probablemente me sea más fácil lograrlo sola. Incluso parte del proceso en psicoterapia sexual es en algún momento, cuando tienen preorgasmia o anorgasmia, que es dificultad para experimentar orgasmos, lo que sucede es que mandamos en el protocolo de atención el uso de juguetes, en específico de estimulación externa.
Ahí es que justo yo les decía, en el tema de los juguetes sexuales, a mí me impresiona cómo para las nuevas generaciones ya es algo normal, pero para muchas otras, como impensable tener un juguete sexual.
De la tuya para arriba, y mira que tienes 30 años, te sientes de 80 según tú, te sientes, no te ves, consta. No. Pero de la tuya para arriba sigue siendo... pues rarísimo, y si los tienes y los usas, no se lo dices a nadie, ni a tu pareja en la mayoría de los casos.
Sí, muchas veces hasta escondido los tienes. Y algo, bueno, algo que creo que es positivo de esto que dice Fer, de los juguetes, es, o sea, hay un dato importante que lo mencioné ahorita de la estimulación externa, o sea, la vagina, los dos tercios interiores, o sea, si tú dividieras el canal vaginal en tres, solamente hay estimulación para placer en el tercio externo. Entonces, estos mitos enormes de que tienes que tener relaciones con una persona con un pene enorme, unas penetraciones súper profundas, más allá de generar placer, en muchísimas mujeres lo que generan es dolor. Una penetración muy profunda puede estimular la parte del cérvix, que puede dar dolor, cólico, mucha molestia. E incluso si hay algunas otras patologías tipo endometriosis o algo así, este tipo de penetración tan profunda puede ser muy dolorosa, y todo lo contrario a que te ayude a tener un orgasmo, te bloquea porque estás teniendo un dolor intenso que dices, quítate de aquí.
O sea, si no, yo les preguntara a ustedes qué les preocupa más a los hombres, su orgasmo o dar un orgasmo a la mujer, ¿qué dirían?
Mira, yo creo que la estadística no miente.
Hay estadísticas, claro. Venga, pues.
Claro. O sea, pues lo que decía Fer, o sea, hasta el 90%+ de los hombres tienen un orgasmo cada vez que tienen.
Pero no es más fácil 95. Para ellos. O sea, no es anatómicamente más sencillo para ellos. Y además, pues todo el mundo sabe lo que hay que hacer para lograrlo, ¿o no?
Fíjate, a diferencia que, a diferencia de lo que creeríamos, al contrario.
Sí,
tienes
toda la razón.
Pero es increíble porque vean. O sea, las terminaciones nerviosas que existen en el clítoris son el doble de las que tienen en el glande. Entonces, si nos pusiéramos a pensar súper estricto, deberíamos de poder tener orgasmo mucho más fácil las mujeres que los hombres. Tenemos más terminaciones nerviosas para lograrlos. Ahí viene todo el tema de justo lo emocional, el estímulo correcto y todo. Entonces, pues sí, para ellos es mucho más fácil. Ellos no requieren esta parte como emocional que decía Fer, como de este contacto, este como tener más cosas más allá de solamente mete, saca y ya. O sea, ellos no necesitan todo eso que nosotras sí.
Pero a mí me parece que en parejas estables, sobre todo cuando es un encuentro casual, pues es más común que estén preocupados por su orgasmo, que les valga el mundo. Pero cuando están en una relación estable, sobre todo que ya tienen tiempo, sí les preocupa más satisfacer a la otra persona por este tema de que a ellos les enseñaron a ser proveedores de todo, ¿no? De seguridad, de económicos y de placer.
Y de placer. Ajá.
Entonces me parece que sí se sienten muy frustrados. Les genera mucha frustración y mucha ansiedad por el desempeño, el que su pareja no logró orgasmos. Y ellos llegan a terapia por eso de, ya hice todo, ya leí todo, ya me fui al retiro de tantra y demás, y no logro, de verdad, y no logro que mi pareja, y entonces algo está mal conmigo. Entonces, contrario a lo que se cree, sobre todo en relaciones estables, sí, ellos les pega emocionalmente esta parte.
Ahora, es que la doctora decía algo, y es el tema de que hay mujeres que pasan por emociones bien fuertes, como el posparto, por ejemplo, ¿no? Claro. Que la libido se va para abajo, o por ejemplo, a la menopausia. ¿Ahí qué pasa, doctora? Porque creo que también es un buen tema, ¿no? A lo mejor es una mujer que tuvo orgasmos súper bien y luego llega la menopausia o tuvo
el hijo. O el posparto, la lactancia, durísimo. Claro. Sí, pues mira, justo también los cambios hormonales, que los mencionaba hace ratito, estos cambios hormonales que existen, sobre todo, por ejemplo, hablando del posparto, en el posparto, las hormonas después de que nace el bebé cambian, o sea, literal hay un cambio drástico y empieza a subir mucho la prolactina para la lactancia. Entonces, esta hormona prolactina justo se genera sequedad vaginal. Entonces, eso va a hacer que tener relaciones durante la lactancia, por más que estés tranquila, bueno, que en la lactancia tranquila, tranquila y descansada no estás, ¿no?
No es el caso.
Pero por más que esté todo muy cuidado, pues fisiológicamente tu cuerpo no está tan preparado para tener relaciones con penetración porque estás seca, o sea, o es una lubricación que se evapora mucho más rápido. Entonces estos cambios hacen que tengas dolor, que no tengas deseo, y también es una etapa muy frustrante en temas de pareja, porque justo dice como el, oye, mi pareja quiere, se echa todas las ganas del mundo, pero no lo logro, me duele, no hay manera, ¿no? Entonces, eso en las hormonas, y luego lo mismo pasa en la menopausia. En la menopausia también hay una cosa que se llama atrofia vaginal o el síndrome genital de la menopausia, que es estas faltas de hormonas, esta falta de estrógenos, adelgaza la mucosa vaginal y hace que también tengan más dolor, menos lubricación y menos elasticidad en la vagina para recibir justo la penetración.
O sea, la
duele.
Digamos, calidad de los orgasmos está relacionada con la edad. A más joven, mejores orgasmos.
Pues no directamente con la edad, pero sí con el tema hormonal, sí, ¿no? Por ejemplo, y sí, mientras más jóvenes estamos, tenemos mejores niveles de estrógenos y eso nos ayuda a la elasticidad de la vagina.
Ahora, hay una frase muy usada que es química sexual. No, pues no teníamos química sexual, sí, sí. Química sexual. ¿Existe tal? Es decir, si hay parejas que pues no tienen química sexual y otras que son una explosión.
Pues, a ver, o sea, el tema de la química va mucho más allá de solamente, o sea, yo creo que sí tiene que ver sobre todo con hormonas y con el tema emocional, y es una mezcla de ambas, ¿no? Pero no hay así de que, no, esta mujer no genera oxitocina y entonces por eso no tiene orgasmos, una cosa así como tan puntual.
O sea, es
química,
algo mucho
no,
más integral. Una pareja que tiene química sexual tiene muchos factores que hacen que la tenga.
Que funcione.
Pero también se puede generar, o sea, porque de pronto nos dejamos llevar por esta parte física y a lo mejor físicamente maravilloso, pero emocionalmente es una relación que no me contribuye a una cosa positiva. O sea, sí, o sea, sí hay gente que dice, no, es que yo no puedo dejar a esta persona porque el encuentro es maravilloso y demás, pero en lo emocional está terrible. Entonces, de alguna manera sí podemos generar esta satisfacción, ¿no? Por medio de la comunicación, por medio del autoconocimiento, de compartir, de generar intimidad más emocional. O sea, claro que se puede generar. Entonces, creo que ahí sí es cuestionarnos de qué es lo que estamos buscando en ese momento, qué tipo de vínculo, y ya con base en eso decidir de si quiero un encuentro erótico, nada más, algo casualón, o quiero ya como que una conexión más profunda.
Vamos a la pausa, regresamos a cerrar el tema del orgasmo femenino. Nos vamos con música, Pamé.
Así es, suena Beth Kem a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
No queremos que acabe el programa.
No, está buenísimo. Deberíamos de tener algo así para que escuchen lo de detrás de cada pausa.
Una transmisión por YouTube o lo que sea. Sí. O un
live,
el día del mes del orgasmo femenino. Porque se ha puesto buenísimo, porque hay un montón de dudas, porque siempre surgen, porque todas las tenemos, porque todos las tienen. O sea, me imagino que este programa le puede ser igual de interesante a una mujer que a un hombre, porque pues es en el caso de una pareja de dos y los dos tienen que saber, conocer, atreverse a hablar, a preguntar, a explorar, y si no, no jala, ¿no?
Claro, y saber que puedes comunicar lo que necesitas sin herir al otro, que creo que eso es un tema muy importante cuando se está hablando de placer en pareja. O sea, muchas veces no quieres decir lo que estás sintiendo por no herir sus sentimientos, y luego, como decía Fer, o sea, a lo mejor a ellos les pega durísimo que ella no logre tener, o sea, al hombre le pega un montón que a la mujer, la pareja, no pueda tener un orgasmo, pero ella cree que a él no le importa. O sea, como que la comunicación ahí va a ser la clave, y creo que eso influye mucho en cómo tú te puedas desenvolver durante un encuentro sexual.
Claro, y transformar la forma en que comunicamos, porque de pronto creemos que hay que comunicar como que muy directo, ¿no? Tajante, y entonces la otra persona lo recibe como un reclamo de, es que tú no me sabes tocar, o es que me duele cuando lo haces así, ¿no? Y entonces cuando tú le hablas hacia alguien, lo vive como un reclamo y es como que levanta la barrera y ya no se abre este espacio de empatía y de comunicación. Entonces es aprender a decirle, ¿sabes qué? Cuando recibo esta estimulación, que obviamente se requiere previo a una autoexploración, cuando recibo esta estimulación disfruto más, personas que cuando sucede de esta manera. Entonces me gustaría que pudiéramos explorar más desde este lugar. No es lo mismo llegar y reclamar. La otra persona lo recibe muy bien.
Muy distinto.
Obviamente requiere práctica. Al principio puede salir un poco atropellado, pero ya después ya es como que más fácil comunicar. Y tener estas conversaciones no después del encuentro, porque a veces creemos que tiene que ser durante o después, y no es el momento ideal porque estamos como que embriagadas por este cóctel neuroquímico.
Está buenísimo lo que nos dijiste en la boca. No le creas nunca.
Así, yo tenía un maestro que decía, no le creas nunca a una persona lo que te diga después del encuentro, porque están ambas partes embriagadas por este cóctel neuroquímico. Entonces mejor espérate al día siguiente, ya que están vestiditos.
Está buenísimo.
Y que pueden hablar de sus necesidades.
5 días después, mejor.
Sí, claro. Que ya sí, no, porque luego dura 24 horas el efecto. Sí. Después de 24 horas.
Sí, ya que bajaron todas estas hormonas que te hacen sentirte en un high ahí, como de que hubieras tenido alguna otra sustancia. Pero pues sí, es todo este cóctel. Y lo que decías un poco ahorita en la pausa, de a una misma mujer que con dos personas diferentes puede a una irle mejor que a otra. Totalmente, y tiene que ver mucho justo con estas hormonas que se liberan, con este cóctel neuroquímico que se libera, la intensidad y todo. Y pues ahí muchas veces va a depender de qué esperas tú en ese encuentro, ¿no? Por ejemplo, algo importante, o sea, las mujeres que deciden, como dijo ahorita Fer, un encuentro erótico así de, este es, por ejemplo, un de que lo conocí en el antro y...
Vámonos.
Y guau, y vámonos, y el mejor orgasmo de mi vida. Pues muchas veces ahí no están tanto... como no juega tanto esta parte emocional de qué está pensando la otra pareja de mí, cómo me veo, porque también es otra cosa, ¿no? La mujer muchas veces está de que, exacto, y no hay
engordé tantito,
ajá, de que ahí me va a ver aquí la lonjita, ahí me va a ver aquella. No, estás ahí, estás totalmente en un momento eufórico, disfrutas y no te das cuenta de nada, y a lo mejor eso te ayuda a desconectarte de todo, que si estás con un bebé de 6 meses en la cuna, de que, ay, espérate, no hagas ruido porque lo vas a despertar, y mañana la nana y la cita del pediatra. O sea, eso muchas veces hace que no te puedas desconectar y disfrutar el momento, y pues sí podría ser que con un hombre te vaya mejor con otro.
Sí.
Todas las historias.
Claro, de hecho, uno de los secretos para experimentar un orgasmo cuando tenemos dificultad es soltar el control y como que abandonarse al placer. Un poco yo les pregunto en consulta de qué tan controladora eres cuando tienen dificultad para experimentar orgasmos, y me dicen un montón. O sea, le digo a mi pareja lo que hay que hacer, como que hay que acomodar la ropa y demás, y con mis hijos estoy detrás y como que no tengo este momento de relajación para mí. Entonces a lo mejor estas experiencias para reconectar contigo, como meditar o como de pronto respirar con cada parte del cuerpo, que no necesariamente son eróticas pero que me contribuyen, pues claro que pueden favorecer el que experimente orgasmos.
Este es un tema que se debería de tratar y enseñar desde que empieza la educación sexual.
Sí, totalmente. O sea, es algo que deberían de explicarnos, así como deberían de explicarnos el ciclo menstrual en la escuela y cómo te enseñan a ponerte un condón y todas esas cosas, deberían de hablar de esto también. O sea, y algo que a mí me ha gustado mucho en las generaciones recientes, o, bueno, no sé tú, Fer, lo que hayas notado, pero seguramente es parte de lo que platicábamos ahorita en el corte. O sea, yo he visto cada vez más adolescentes y niñas un poquito más jóvenes que ya hablan en consulta con mamá presente de juguetes, de cosas así, cosa que antes, o sea, yo no me imagino a mi mamá hablando con su mamá de un juguete
nunca
sexual.
Impensable.
En la vida,
nunca.
O sea, y ahorita ya ahí es como de, te platica la mamá que le compró y que fueron juntas y que no sé qué, y yo digo como, eso está padrísimo, o sea, eso está muy bien y debería ser algo que cada vez lo veamos más, porque así esas niñas van a tener muchísimo, o sea, no van a estar tan como todo cerrado, todo escondido, todo, van a tener mucha mayor seguridad al tomar decisiones, tener relaciones mucho más seguras, mucho más informadas.
Claro.
Y a la vez eso te va a permitir tener una vida sexual mucho más plena en cuanto a placer, en cuanto a decidir qué quieres y todo.
Irresponsable.
Irresponsable, claro. Exacto, sin exponerte a riesgos.
Bueno, ¿cómo las encuentra la gente en redes sociales? ¿En consulta? ¿En juguetes? ¿En...?
Yo estoy como @sexologafer con Z al principio en lugar de S en Instagram, Facebook y TikTok.
¿Y tú, Sonia?
Yo estoy como @DRA de doctora punto Sonia Borjauer en todas las redes que uso. Es el mismo usuario.
¿Cómo se escribe tu apellido? Cuesta trabajo. Lo lees y dices, ¡ay, lo tengo que decir en público!
Se pronuncia Borjauer y es con V de vaca, O-R-H-A-U-R. Y es, pues así, doctora punto Sonia Borjauer.
Gracias a ambas.
Con el board te encuentras.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este viernes, Vivi?
Dani, hoy 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación, pero también es el Día del Cine Mexicano. Fue una fecha establecida en el 2018 por el Senado para reconocer la importancia, y apunté 3 películas que me encantan. A Toda Máquina, que es de la época del cine de oro mexicano, de 1951, por ahí. Amores Perros, me fascina, y Nosotros los Nobles.
Ay, Nosotros
¿a ti?
Los Nobles. pues tengo un lazo especial con nosotros, claro, los nobles. Pero, por ejemplo, a mí de chiquita me ponían a ver todas las películas de Cantinflas y son
buenísimas,
son divertísimas. Pero pues nosotros las nobles.
Bueno, pues ahí a celebrar el cine mexicano, que es espectacular.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Hola, estamos hablando con Alejandra Robles. Ella es de Puerto Escondido, es cantante y bailarina y nos tiene un super evento que se va a llevar a cabo este fin de semana, justo por los desastres del huracán Eric que pasó este año, bueno, en junio, de hecho, hace ya algunas semanas, Alejandra. Y bueno, organizaron algo padrísimo.
Sí, queremos invitar a toda la gente para que nos acompañe este domingo en el increíble Teatro Cantoral a las 17:30 horas. Es un concierto que vamos a realizar a beneficio de la Costa Chica, que bueno, es un concierto en conjunto junto con Horacio Franco, Regina Orozco, Astrid Haddad, Celso Duarte, Marínez Ochoa y una servidora, Alejandra Robles.
El Cantoral es un lugar espectacular. Padrísimo. Cuando lo conoces dices, ¿por qué yo nunca había venido aquí? Nada más para que sepan, está en Puente de Xoco sin Puerta, en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos conseguir los boletos? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué esperar de esta gran iniciativa, Ale?
Bueno, la venta de boletos es por Ticketmaster o directamente en las taquillas del teatro. Pero sí, el Cantoral es uno de los teatros más hermosos que tiene, sin duda, pues, nuestro país.
Y tiene una acústica hermosa, ¿no? Ustedes los artistas.
Sí, cada artista va a representar pues lo más representativo pues de su trayectoria. Vamos a hacer una degustación de canciones al final del concierto y vamos a poder cantarles directamente, bajarnos del escenario y poder directamente irles y cantarles con todo nuestro cariño. Cabe mencionar que con el pasado huracán Eric fueron 68 comunidades afectadas y queremos de alguna manera, en lo que cabe de nuestras posibilidades con este concierto, reactivar sus casas, poder reconstruir sus casas de materiales más fuertes.
¿Y el 100% de lo recaudado se va para allá?
Sí, todo lo recaudado va a ser para la Costa Chica y queremos ayudar a las comunidades más afectadas.
Boletos entonces en Ticketmaster o en taquilla y los costos van de 800 a 400 pesos, ¿verdad?
Sí, directamente en Ticketmaster de 400 a 800 pesos. Así es, de verdad van a tener una velada extraordinaria y se van a divertir muchísimo con todos estos artistas.
Pues cómo no, les repito, Regina Orozco, Horacio Franco, Alejandra Robles, con quien estamos hablando, Astrid Haddad, María Inés Ochoa, Celso Duarte, Juan y Rodrigo Duarte, el proyecto Alma Cimarrona, en el Cantoral, un lugar increíble. Después hay muchísimos lugares a los cuales irse a cenar o antes. Es Puente de Xoco, Xoco sin número, Puerta A, Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, este domingo 17 de agosto. ¿A qué hora?
A las 17:30 horas.
A las 17:30 horas. Pues ya está, un gran plan para este fin de semana. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por las entrevistas. Los esperamos.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Y con causa, pues muchísimo mejor. Hablando de la Benito Juárez, hubo una explosión en un edificio de esta alcaldía, 4 personas lesionadas, las imágenes impresionantes.
Sí, y por cierto, ayer el caos en la línea 2 del metro, un cortocircuito con las lluvias, en fin, muchas imágenes que están circulando.
Hablando
en las redes
de imágenes,
sociales.
Algunas portadas de los periódicos las tienen la gente.
Sí, abriendo las puertas.
No, o hecho tierra del claro. Susto que se dieron. Gasolina y Pemex han reportado desabasto de gasolina en 6 municipios de Chiapas, en 5 municipios de Nuevo León. En Ciudad de México, Pemex informó que se incorporarán unidades adicionales para normalizar el servicio. Hay larguísimas filas. Hoy la presidenta dijo que están trabajando en ello.
Y hablando de la presidenta, llegó a Petén, en Guatemala, donde fue recibida por el canciller Carlos Ramiro, y más tarde se va a reunir con el presidente de ese país, Bernardo Arévalo. Van a tener una conferencia de prensa y, en fin, van a hablar de temas que relacionados con ese país. Y con nuestro país.
Y los que también llegaron ya fueron Vladimir Putin y Donald Trump, nada más y nada menos que Alaska, Anchorage. Hoy a la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México, será esta cumbre en la que se busca arreglar el problema de la invasión rusa a Ucrania, la guerra que se ha prolongado por más de 3 años. Ya dijo Trump que si Putin no accede, habrá consecuencias severas. Esas fueron sus palabras. El gran ausente, por supuesto, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, que tengan un excelente fin de semana.
Se quedan con Maxine, nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.